demostrar que el Islam se opone a la libertad de expresión y de convencer al mundo de que la fe islámica está en fuerte conflicto con la libertad de pensamiento y expresión, mientras que el Islam es una religión que acepta la expresión en el contexto del respeto y otras creencias, y da al hombre la libertad de elegir el pensamiento y actitud hacia la vida. Tras el citado mensaje del líder de la Revolución Islámica iraní a los jóvenes franceses, en este programa queremos ofrecer un análisis para explicar la posición del Islam ante la libertad de expresión. Y en este sentido, vamos a referirnos a los versos del Sagrado Corán. Hay muchos versos en el Sagrado Corán que apuntan claramente a la libertad de expresión, y al meditarlos se puede conocer la visión islámica ante este derecho. En los versículos 8 y 9 de la sura Al-Balad, la ciudad, nos dice: ¿No le hemos dado dos ojos, una lengua y dos labios? No cabe duda de que la lengua y los labios son necesarios para hablar, pero sin conocer la ciencia de la expresión, estos órganos no son diferentes a los labios y la lengua de los animales. Entonces, lo que distingue al hombre de los animales es la expresión que Dios le ha enseñado.
En los versos coránicos, Dios llama como expresión a una bendición que se le ha enseñado al hombre inmediatamente después de su creación. Así se constata en los versículos 3 y 4 de la sura Al-Rahman. Ha creado al hombre, le ha enseñado a explicar. El Corán, libro celestial y orientador de la religión del Islam, no solo no niega la libertad de expresión, sino que la considera un derecho inalienable del ser humano. El Islam considera la libertad de expresión como algo santo y genuino. La reconoce y la menciona como un medio para el florecimiento del pensamiento y la altivez material y espiritual del hombre. La libertad de expresión ayuda a conseguir la perfección espiritual y el dinamismo en la vida humana y evita caer en las profundidades de la ignorancia. Esto ocurre mientras los pensadores y religiosos de los países occidentales y orientales sugieren que las religiones son para encadenar al ser humano y privarlo de la libertad. Con una pequeña reflexión sobre los versos guiadores coránicos, nos encontramos con que los primeros mensajeros de la libertad fueron los mensajeros de Dios o profetas que, según el Corán, levantaron las penurias y cadenas que pesaban sobre el ser humano. Al respecto, en el verso 157 de la sura Al-Araf, Dios dice: «Y les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban». Igualmente, el imam Ali, la pasa con él, dijo al respecto: «No seas esclavo de otro, ya que Dios te ha creado libre». No cabe duda de que para el ser humano la libertad de expresión y pensamiento es más importante que la libertad de cuerpo y alma, siempre y cuando se puede encadenar el cuerpo y el alma, pero no se puede encadenar la dignidad otorgada por Dios al hombre.
Thank you.
En el verso 64 de la sura Al-Imran, la familia, se lee: Gente de la escritura, convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Alá. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor, fuera de Alá. En este verso, Dios invita a los no musulmanes, gente de la escritura, a expresar sus pensamientos junto con los musulmanes y alcanzar puntos en común, como el monoteísmo y la unicidad de Dios en los que creen las religiones abrámicas. De hecho, el Sagrado Corán intenta crear una atmósfera libre y sin violencia en la que cada miembro de la gente de la escritura pueda pronunciarse libremente y compartir sus opiniones con los musulmanes para que la mente buscadora de la verdad elija las correctas. Dios Todopoderoso califica como los dotados de intelecto a las personas que, después de escuchar opiniones distintas, piensan y eligen lo mejor de ellas. En los versos 17 y 18 de la sura Az-Zumar, los grupos, dice: Y anuncia la buena nueva a mis siervos, que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Esos son los que Alá ha dirigido. Esos son los dotados de intelecto. Al analizar estos versos, encontramos que Dios considera que la mejor gente es aquella que escucha, elige la mejor opinión y la cumple. Evidentemente, el Sagrado Corán considera la libertad de expresión como uno de los inalienables derechos humanos, ya que el requisito para elegir la mejor opinión es que haya diferentes expresiones en la sociedad. El Islam siempre ha pedido a sus seguidores que en sus debates científicos opten por el buen debate para que las realidades se revelen a todo el mundo de manera clara y transparente. En este contexto, en el versículo 121 de la sura Al-Nahl, las abejas, se lee: Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con ellos de la manera más conveniente. Igualmente, en el verso 46 de la sura Al-Ankabut, la araña, dice: No discutáis sino con buenos modales con la gente de la escritura. Sin duda, esta recomendación se debe al hecho de que la fe islámica otorga a la parte opuesta la oportunidad de pronunciarse y le ha dado libertad para expresar lo que piensa. En dicho verso, los buenos modales implican evitar todo irrespeto a los valores de la contraparte, un principio moral que el gobierno de Francia está violando abiertamente.
La postura hostil y profana del gobierno galo no solo ha aquejado los corazones de los musulmanes y la comunidad de eruditos islámicos, sino que también ha levantado las voces de protesta de líderes de otros cultos. El rabino Younes Hammami, líder de la comunidad judía en Irán, dijo en protesta por el comportamiento del presidente francés que esto es un insulto sin lógica y un signo de debilidad de carácter. La manera en que se ha comportado no es libertad de expresión, sino transgresión de los límites de la humanidad, causando daños a los demás. La libertad no significa insultar a la dignidad de la humanidad. Por eso, no nos gustó la actitud del mandatario francés. A su vez, Mar Nasi Benjamin, arzobispo de la Iglesia Asiria Oriental en Irán declaró en respuesta a la blasfemia del gobierno francés contra el profeta del Islam, Muhammad, saludos de Dios a él y a sus descendientes. Permite la libertad tales conductas o bien tales prácticas son abuso del concepto de la libertad. No es correcto abusar de la libertad para difamar a otros. Quizás Emmanuel Macron no sepa nada de lo que dijo hace casi 14 siglos el imam Ali. Desea para otro lo que deseas para ti mismo y aborrece para él lo que aborreces para ti mismo. Pero tal vez se pueda hablar con él del principio de la Universidad de Emmanuel Kant, filósofo alemán de los siglos XVIII y XIX, quien afirmó como una regla de oro: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Indudablemente, las autoridades occidentales, incluidas las francesas, no solo no toleran ningún insulto a sus respectivos países, sino que tampoco permiten investigación científica sobre el Holocausto, considerado como una línea roja por parte del régimen israelí. El presidente de Francia cuestiona tanto la capacidad de raciocinio de su pueblo que se permite el lujo de insultar a los principios morales y humanos y profanar los valores religiosos no solo de sus conciudadanos, sino también de sus prójimos en otras partes del mundo. Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Amigos, sigan sintonizándonos. Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Diarios del Mundo.
La pandemia de la COVID-19, que aún persiste en la frontera sur de México, ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos, porque es algo que fue imprevisto. No estaba la pandemia en un programa o en un proyecto, como muchos lo ven de esa manera. Fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, a exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada Nueva Constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma Constitución. ¿O de repente el pueblo está en contra de esta constitución?
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días.
En tanto, Sagasti parece haber cerrado el tema de la Constitución y ha dedicado sus primeras labores a fortalecer la institución policial, apuleada por su accionar durante las protestas y por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia.
También he decidido instalar una comisión de bases
cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos, con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio, pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando, y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
Dos personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de Iota y Eta, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de la ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Parte del Congreso de la República calcinado, decenas de intoxicados y golpeados por las fuerzas del orden y miles de manifestantes protestando en contra de las disposiciones del gobierno de Alejandro Yamatei, es el saldo de la jornada de este sábado 21 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía decidió salir a protestar y a pedir la renuncia del mandatario.
Porque el pueblo ya se levantó y a consecuencia de esto, el pueblo, los jóvenes, yo a mi edad de 70 años he visto muchas cosas y le puedo decir con carácter que renuncie, por favor, antes de que hayan muertos.
Una de las razones fundamentales para que miles de ciudadanos salieran a las calles a manifestar en contra del gobierno es la aprobación del presupuesto más grande de la historia de Guatemala en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por funcionarios de diferentes instituciones.
Por el presupuesto que el Congreso, en complicidad con el presidente de la República, aprobaron de madrugada a espaldas de la ciudadanía, y es un presupuesto que para nada refleja las necesidades del país, pero es solo la gota que derramó el vaso. Realmente el problema es la captura del Estado desde hace años por parte de la alianza entre políticos, militares y empresarios en Guatemala.
Y las voces de descontento se hacían escuchar en cada rincón del Parque Central, justo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Hoy estamos aquí unidos para representar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre, tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados. Gracias a Dios, nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala. Somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto.
El presupuesto solo es una pequeña muestra del porqué del descontento. Millones de dólares desaparecidos, falta de atención a los enfermos por coronavirus, indiferencia absoluta para los niños con desnutrición, clientelismo, nepotismo, corrupción y una serie de desaciertos se han convertido en el caldo de cultivo para que la población ya no crea en el presidente Alejandro Yamatei a tan solo 11 meses de su gestión.
Esta manifestación solo es una advertencia más al gobierno de Alejandro Yamatei y sus funcionarios, pues en 2015 un movimiento similar derrocó al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes hasta hoy guardan prisión por delitos de corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía local en la frontera sur de México se ha estado agudizando debido a la pandemia de la COVID-19 y por ende se ha dado también un incremento de la inseguridad para los ciudadanos que convergen en esta zona del país. El sector empresarial señala que al no tener una economía estable, la sociedad se ve vulnerable a delinquir para poder subsistir.
La gente tiene necesidad de comer, la gente tiene necesidad de vestir, la gente tiene necesidad de ver, de curarse, de atender sus enfermedades, sobre todo ante la pandemia. Y bueno, mucha gente, en vez de buscar la oportunidad dentro de la formalidad o de una actividad económica, pues busca la salida fácil. Sobre todo muchos que vienen de paso, ¿verdad? Pues que necesitan de hacerse recursos rápidamente para poder seguir su ruta. Y entonces pues se encuentran el camino fácil, que es el delinquir, ¿no? El asaltar.
Algunos analistas señalan que esta crisis también se ve alimentada por el tema migratorio, pues en la frontera sur siguen arribando miles de extranjeros que se quedan varados sin empleo.
A finales del mes pasado había más de 14.000 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados solamente de migrantes de Honduras. El tema aquí nos parece bastante delicado considerando sobre la situación de desastre que está ocurriendo en Honduras, ¿no? Está literalmente parado y varado todos los asuntos habidos y por haber de allá en Honduras.
Los activistas apuntan que las autoridades deben resolver el tema migratorio para ir despejando la frontera sur de extranjeros y posteriormente aplicar un plan emergente para ayudar a la ciudadanía de la zona que se ha visto afectada.
Literalmente están quedando entrampados todos los migrantes y más con la situación que habíamos previsto de que las personas que estén privadas de su libertad por alguna razón en la estación migratoria, hasta que la Comar le resuelva, van a poder obtener su libertad.
Activistas y empresarios hacen el llamado al gobierno federal a la sensibilidad de impulsar programas para generar empleos, riquezas e impuestos en la frontera sur de México. Así también piden ir resolviendo el tema migratorio para no tener varados a los extranjeros y atender los programas para mejorar la situación de la población en esa zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas, que aceptará Panamá, para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación, de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí. Y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Distintas organizaciones sociales, principalmente gremios de educadores, respondieron a la convocatoria de la Coalición por la Defensa de la Educación Nacional y marcharon a la Presidencia de la República este viernes 20 de noviembre, preocupados por la desigualdad en el acceso a la educación virtual que ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Aproximadamente 350.000 estudiantes, poco más de un tercio de la matrícula inicial de este año 2020, no tuvieron acceso a internet o dispositivos inteligentes para dar continuidad a su educación tras la agudización de la crisis por la COVID-19.
Los estudiantes no van a estar en el sistema, pueden desertar del sistema, va a haber un nivel de deserción del sistema. ¿Y a dónde van a ir a estos estudiantes? Van a ir a la delincuencia, van a ir a las pandillas, van a ir a otras cosas que no sea procurar por una sociedad distinta.
El país, que destina menos del 3% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, también presenta otros desequilibrios propios del modelo que violentan disposiciones constitucionales referentes a la educación.
Todavía en pleno 2020 contamos con muchas escuelas rancho. Y si hablamos en términos de educación gratuita, como nos indica la Constitución de la República de Panamá, en esos términos, nuestra educación actualmente no es gratuita, porque el internet lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos. El internet lo estamos pagando del bolsillo de cada uno de los panameños en plena pandemia. Nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia, lo que es la falta de interés de los distintos gobiernos y en este caso el gobierno actual hacia la educación.
El pago de salarios retrasados o la falta de condiciones para acceder a regiones apartadas también figuraron entre los reclamos de quienes apoyaron la marcha por la educación, uno de los sectores más evaluados del país.
Y también tenemos que ver las condiciones que tiene cada docente para que se le pueda evaluar. Aquí tenemos profesores que son nombrados en Canquintú desde marzo y vienen a cobrar en el mes de septiembre. ¿Cómo usted espera que ese profesor pueda rendir en estas condiciones tan precarias?
El modelo que nos ha implementado ha contribuido al desgaste, al deterioro y al abandono de la deserción de las aulas de clases de muchos estudiantes, dado que no garantiza condiciones para el futuro. Los obliga a desertar y a tener que ir a trabajar, porque el modelo de desarrollo no contribuye, el modelo económico no contribuye y el neoliberalismo está contribuyendo a que esos desgastes realmente se sigan profundizando.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene planes de cerrar 10 embajadas, 5 antes de que finalice este año y el resto durante el 2021. La medida obedece no solo a la reestructuración del servicio diplomático, sino a la disminución de recursos. Para un analista en temas internacionales, las políticas no responden únicamente a un plan estratégico de austeridad, sino al reacomodo de piezas, dados los cambios geopolíticos sugeridos por Estados Unidos.
Las motivaciones reales son los intereses que Mike Pompeo ha trasladado a sus aliados a través del mundo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos y esa es la política que el presidente Trump ejerció durante todo su periodo.
El presidente Alejandro Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela al tomar el poder. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que definitivamente salió el último funcionario del país, por lo que venezolanos en Guatemala no podrán realizar trámites.
De hecho, nosotros cerramos relaciones diplomáticas con Venezuela casi a principios de año.
De acuerdo con el canciller, el cierre de las 10 sedes diplomáticas representará para el gobierno un ahorro de al menos $7 millones, lo que aún se queda corto para las necesidades de austeridad, advirtió.
Cancillería también retiró a un importante grupo de funcionarios y diplomáticos que se desempeñaba desde hace varios años en diferentes ciudades del mundo como parte de lo que han llamado plan de austeridad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente.
Hola a todos los oyentes e interesados en la serie titulada Recorrido por Irán. Estimados amigos, a continuación de nuestro viaje por Shiraz y visitar las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad, hemos decidido visitar las antiguas casas de esta ciudad. En todo Irán pueden encontrar hermosas casas con una arquitectura impresionante y decoraciones magníficas y costosas que alguna vez
pertenecieron a familias adineradas y afiliadas al gobierno, y ahora se han convertido en museos públicos. La casa de Gavam o Noreyestán Gavam es uno de los mejores ejemplos de este tipo de edificio en Shiraz. Esta mansión es una de las casas más bellas de los jardines iraníes que, como su mismo nombre lo indica, tiene un patio de naranjos. La casa es propiedad de la familia Gavam y Haj Ibrahim Khan Kalandar durante el periodo de Qayar. La planta del edificio principal y el porche de dos columnas de la mansión se han adaptado del estilo arquitectónico del periodo Sandie, y en él se puede ver una colección de tallas, pinturas, enlucidos y espejos del periodo Qayar. La parte más magnífica es el jardín como una de las vistas de Shiraz. Su gran porche está decorado con dos columnas de piedras integradas y techo plano. La planta baja de la mansión se ha convertido en un museo.
En el jardín del Museo Noreyestán Gavam se guarda una colección de antigüedades como pinturas, monedas, entre otros. La historia de algunas de las obras del museo se remonta a hace 3.000 años. Algunos de los objetos del museo han sido recogidos por el famoso iranólogo profesor Pope. En el lado occidental de Noreyestán Gavam hay un hermoso y magnífico edificio conocido como la Casa de Sinat al-Mulk o Sinat al-Muluk. La construcción de esta casa de la era Qayar comenzó en el año 1290 de la Hijra Lunar por Ali Muhammad Khan Gavam al-Mulk II y fue terminada en el año 1302 de la Hijra Lunar por Muhammad Reza Khan Gavam al-Mulk III, y debido a la residencia de Sinat al-Muluk Gavami, hija de Gavam al-Mulk III, es conocida por este nombre. Inicialmente, esta casa era la residencia de Gavam y sus familias, que conduce a Gavam Noreyestán a través de una puerta en el sótano. La arquitectura de la casa Sinat al-Mulk es un excelente ejemplo del arte de la arquitectura en el periodo Qayar. Cruzando el pasillo se ingresa a un gran patio y hay una gran plantación de árboles con muchos naranjos que deslumbran a todos los espectadores. La presencia de hermosos estanques en el patio ha sumado frescura a la mayoría de los ambientes. El patio está bellamente adornado con piedras de colores. Extraordinarios y muy delicados canteros con diferentes diseños de flores y ruiseñores se pueden apreciar en diferentes partes del patio, entre otros elementos decorativos de la mansión que se encuentran también a sus lejos de 7 colores.
En esta casa histórica se pueden ver varias habitaciones en los 4 lados principales del patio. Y la entrada de esta mansión con azulejos de 7 colores y las fotos de 2 leones amarillos es muy llamativa. Más de 20 habitaciones de la mansión tienen placas de yeso de colores muy delicados, espejos asombrosos, pinturas llamativas, puertas con incrustaciones y vitrales. Las habitaciones del primer piso están todas conectadas entre sí. Los espejos de esta mansión Son tan hermosos y delicados que algunos expertos los consideran iguales a los espejos del Palacio de Golestán. Esta obra fue registrada el 31 de diciembre de 1975 con el número de registro 938 como una de las obras nacionales de Irán. Esta casa histórica fue renovada en 1373 de la Égira Solar y en el año 1382 se convirtió en un museo muy hermoso y popular. En este museo se exhiben modelos y esculturas de personajes famosos de la provincia de Fars desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. La ciudad de Shiraz no falta en términos de turismo y lugares de interés. Shiraz tiene muchos lugares de interés, tanto en términos de naturaleza e historia como la religión y peregrinación. Al lado de todos los lugares turísticos de Shiraz, el santuario sagrado de Shahr-Cheragh es una de las atracciones turísticas y religiosas únicas de esta ciudad, de lo cual se puede decir que la existencia de este santuario sagrado ha dado un ambiente especial y espiritual a la ciudad de Shiraz.
Shahr-Cheragh, la tumba de Mir Seyed Ahmad, conocido como Shahr-Cheragh, hijo del imán Musa Qasem, el séptimo imán de los chiíes y hermano del imán Reza, la paz sea con él, es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Shiraz, que se encuentra en el centro de la ciudad. La hermosa arquitectura y la atmósfera espiritual de este lugar fascina a todos los visitantes. Este santuario fue construido en el siglo VI de la Égira Lunar y tiene un gran patio. Alrededor del patio hay columnas de hierro cubiertas con exquisitas maderas y su techo también tiene incrustaciones de madera, lo que le ha dado un efecto especial y espiritual al santuario. Ibn Battuta, durante su visita a Shiraz, dijo que la tumba de Ahmad ibn Musa tiene una bendición y una atracción especial entre la gente de Shiraz, ya que ellos tienen mucho respeto por Shahr-Cheragh. El mausoleo de Shahr-Cheragh es una colección de espejos y azulejos y básicamente existe un enorme museo de decoración y arquitectura tradicional iraníes. Durante la era Qajar, la tumba se desarrolló ampliamente. El patio central tiene una fuente de agua y el edificio principal está embaldosado y el ambiente interior tiene unos azulejos únicos y deslumbrantes. Estas características han convertido a esta mezquita en una de las más bellas de Shiraz.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.